5 minutos de la mañana se conoció la encuesta nacional de clima escolar LGBT en Colombia. Es una encuesta que realizó la ONG Colombia Diversa. Fue la encargada pues de realizar las preguntas y las encuestas a estos jóvenes estudiantes que hacen parte de la comunidad LGBT. Hemos llamado a Juan Felipe Rivera del área de educación de Colombia Diversa para hablar acerca de los resultados de dicha encuesta. Juan Felipe, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hablemos de por qué hacer esta encuesta. Hay que decirle a los oyentes que esta es la primera encuesta que se hace solo con estudiantes LGBT. Cuéntenos por qué, cuál es el objetivo de esta encuesta.
Bueno, lo primero, digamos, eso que dijiste es muy importante. Es una encuesta que se ha hecho, digamos, por primera vez en Colombia. Es distinta a las anteriores encuestas que habían hecho, digamos, preguntas similares para todos los estudiantes en general, y la importancia de esta encuesta es que se limita únicamente a preguntarle a estudiantes LGBT. Esto se hace por dos razones. La primera razón es porque en las encuestas anteriores sí se preguntaba a estudiantes heterosexuales, por ejemplo, si habían visto violencia contra estudiantes LGBT. No conocíamos el efecto, digamos, de esta violencia en las escuelas, y por lo tanto, digamos, preguntar a los estudiantes LGBT pues revela más información sobre cómo se sienten, qué espacios sienten que son seguros, inseguros, con quién sienten que pueden hablar sobre el tema, qué tan frecuente es, digamos, la situación de violencia que viven, entre otros elementos. Y en segundo lugar, digamos que esta encuesta se debe leer dentro de un contexto, y es un contexto nacional que viene, digamos, empezando desde el año 2013. En el año 2013 esa era una ley, que era la ley 1620, el decreto 1965, que establece en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que era un sistema que buscaba reducir las situaciones de acoso y matoneo en las instituciones educativas del país para todas las personas, incluyendo las personas LGBT. Esta sistema iba a implementarse para marzo de 2014, y si ustedes recuerdan, en agosto de 2014 sucede el caso de Sergio Urrego. Es decir, 6 meses después de que esta ley debía ser implementada, se presenta el caso de Sergio. Esto lleva a que tanto Colombia Diversa como Sentido, que es la otra organización con la cual hicimos esta encuesta, pues empecemos a investigar, digamos, bueno, qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo, digamos, esta situación a pesar de lo que viene pasando. Y un año después ustedes saben que sale la sentencia de la Corte Constitucional resolviendo el caso de Sergio, y ordena al Ministerio de Educación y otras entidades tomar medidas, digamos, para la implementación plena de esta ley y que se incluyan a las personas LGBT en los manuales de convivencia como sujetos de protección ante vulneración de derechos. Entonces, esta encuesta es muy interesante porque esta encuesta casi que nos permite leer otra perspectiva, digamos, agregar un poco más a este panorama sobre cómo se viene implementando esta ley y si, digamos, ha mejorado o no a pesar de la ley, el decreto y la sentencia de la Corte Constitucional, el panorama o la, digamos, el clima escolar para personas LGBT en el ámbito educativo del país.
Juan Felipe, antes de ver los resultados de esta encuesta, quisiéramos saber cómo fue el tema logístico, cómo ustedes detectaron, digámoslo así, aquellos jóvenes de la comunidad LGBT en los colegios, qué colegios también, a qué colegios fueron para hacer este tipo de encuesta, más o menos como la ficha técnica, y si fue realmente fácil la colaboración por parte de estos jóvenes que hacen parte de esta comunidad para la realización. La encuesta?
Bueno, eso es una excelente pregunta. La encuesta, digamos que en primer lugar se decidió hacerla de forma virtual, completamente virtual. La idea era llegar a los jóvenes LGBT por redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Twitter. Y esta estrategia, un poco que se basa en lo que ya viene haciendo Helser en Estados Unidos, que es una organización que mide el clima escolar desde hace ya varios años. Entonces, Helsing lo que hizo es que nos proporcionó, digamos, la estrategia, nos proporcionó un instrumento, nosotros lo ajustamos y lo aplicamos de la misma forma que lo viene aplicando Helsing. Una cosa que es importante aclarar es que esta encuesta, digamos, es la encuesta de Colombia, pero hay otras encuestas muy similares, digamos, de Helsing y con la misma coordinación que hemos venido haciendo esta, que están realizando en México, Perú, Chile, Argentina y Brasil, y pues por supuesto Colombia. Y entonces la idea de esta encuesta era hacerlo a través de redes sociales. Nosotros originalmente pensamos que tal vez no iba a ser tan fácil conseguir que las personas participaran, porque era una encuesta bastante, digamos, larga, una encuesta de 18, 19 minutos más o menos, donde los estudiantes les preguntaban temas, digamos, relacionados con dónde se sentían inseguros, con quién hablaban del tema, si si se vendían seguros de institución educativa, qué tanto acoso presentaban, o sea, una serie de preguntas bastante importantes, pero también bastante largas, y en un primer momento nosotros pensamos que esto no iba, digamos, casi que a coger, pues porque además era por redes sociales, pero mira que sorprendentemente, a través de nuestras páginas de redes sociales, utilizando, digamos, hashtags y pidiendo la ayuda a personas que digamos, tenían sensibilidad con el tema y que movían el tema y que tenían una audiencia joven bastante grande, pues los estudiantes ingresaron a esta encuesta, donde en la cual, digamos, se le explica que es completamente anónima, no se guardó ningún dato, entonces nosotros no te podemos decir a qué colegios, digamos, pertenecen, únicamente a qué municipio y si su colegio es público o privado, más o menos. Al final contestaron 581 estudiantes, que es una cifra, digamos, que uno debe mirarla con un poco con beneficio inventario. Es una cifra que uno puede hablar como buena o mala en dos sentidos. Puede ser buena, pues porque, digamos, es un número que es exclusivamente estudiantes LGBT. Esta encuesta nunca ha permitido ser para todos los estudiantes, por lo cual, digamos, que la población es muy reducida. Entonces, si uno revisa, digamos, estadísticamente cuál es la población, digamos, como cuál es la proporción que representa esta encuesta, pues es muy... porque no existe un censo nacional que nos diga cuántos estudiantes LGBT hay en nuestras escuelas. Entonces, digamos que eso hace que nuestra encuesta pues tenga un margen de error importante, pero si uno compara los resultados de esta encuesta con lo que han dicho las otras encuestas, como por ejemplo la encuesta de clima de Bogotá, en la cual se le preguntaba ahora sí a todos los estudiantes, y participaban más o menos 120 mil, una cosa así absurda, estudiantes, más muy grande el número, esto nos llevaba, digamos, a pensar que los números eran muy parecidos, porque si tú comparas los resultados, encuentras, digamos, que los números, por ejemplo, en cuanto a agresión, son muy parecidos. Entonces, pues creemos que ese instrumento se marca muy bien dentro de lo que ya nos han dicho otras encuestas generales.
Juan Felipe, voy a ser reiterativo con la pregunta sobre, sobre cómo hizo la encuesta por algo más que es esa cacería de brujas insoportable cada vez que se le va a preguntar algo a los niños. ¿Tuvo algún inconveniente? ¿Alguien los maltrató o les habló de ideología de género o trataron de acabar con este estudio?
No, mira, fue una cosa pues bastante interesante porque esta encuesta se realizó entre diciembre del año pasado y marzo de este año, entonces digamos que un poco todo el tema de la ideología de género y todo ese escándalo, digamos que no fue durante ese momento. La encuesta fue súper pública, lo que te decía, está en todas nuestras redes sociales, le pedimos incluso a personas de la opinión pública que la movieran y por eso, digamos, no hubo ningún tema. Otro tema muy importante es que como no se recogieron datos de los estudiantes, ni se hicieron preguntas relacionadas con prácticas sexuales, ni consumo de drogas, ni estado, digamos, de salud psicosocial, la encuesta no toca ningún tema que fuera, digamos, particularmente sensible, porque eso sí nos cuidamos mucho, tanto en que hubieran datos que permitieran identificar a la persona, como también los temas que se manejó, pues, para que no se presentara este tipo de inconvenientes.
Aquí nos preguntan que si por ser a través de redes sociales los padres tenían conocimiento de la encuesta.
Esa es una muy buena pregunta. Aquí digamos que hay dos elementos que juegan, digamos, en esta encuesta. Y el primero tiene que ver precisamente, digamos, con el tema de la encuesta. Digamos, la forma como se hizo la encuesta, ya que los estudiantes hubieran, digamos, tenido un acceso a internet. En la encuesta, en la primera página, se les preguntaba, pues, digamos, a los estudiantes que si entendían que era una encuesta, si aceptaban, digamos, que se enviara su información, se les aclaraba varias veces que no era información personal, y revisando un poco, digamos, el tema de ley de base de datos, como no se recogían datos personales de los estudiantes, entonces, digamos, que no se necesitaba, en principio, digamos, la información de los padres, igual es que las edades en las cuales estuvieron realizar las encuestas son edades que ya pueden brindar consentimiento en muchos temas de una perspectiva legal. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el Código Penal a partir de cierta, digamos, ya tener consentimiento sobre algunos temas. Y por último, un tema por el cual no se preguntaba puntualmente, por ejemplo, usted, porque por eso no se fue, digamos, físicamente a colegios a hacer la encuesta, era porque era muy difícil, digamos, pasaban dos cosas. Pasaba que antes fuera LGBT y tuviera, digamos, el apoyo de sus padres, que es, digamos, el caso excepcional, o que hubiera estudiantes que estaban en el closet. Si nosotros le pedíamos permiso, digamos, a un padre de familia, necesitamos necesariamente, pues, o tener que revelar, digamos, la orientación sexual del estudiante que constituye una violación de sus derechos fundamentales. Entonces, digamos que por eso la encuesta se hizo con esta metodología, por redes sociales, y, digamos, caso es que tanto en Chile, en México, Argentina, Perú y Brasil se manejó esa estrategia para evitar precisamente, digamos, las vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a su orientación sexual. Y otra cosa muy importante es que la encuesta, desde el principio al final, siempre sería, es para estudiantes LGBT. Entonces las que no se identifican como LGBT pueden participar en la encuesta.
Y bueno, ¿qué encontraron en los resultados? ¿Alguna diferencia clara entre los muchachos de la comunidad gay de un colegio público a un colegio privado, de una gran ciudad a una a un municipio?
Pues nosotros digamos que en el informe que presentamos no hemos hecho la desagregación de las comparaciones territoriales. Ya está bastante extenso el informe. Lo que tenemos planeado es empezar a generar con algunos informes puntuales por regiones en los cuales podemos comparar eso. Pero digamos que a grandes rasgos uno ve que, por ejemplo, en Bogotá las percepciones de clima escolar son mucho más positivas que con el resto del país. Casi como que las políticas públicas de Bogotá se vieron reflejadas dentro de la población escolar, y esto digamos que casi que liberar un poco de los prejuicios comunes que se encuentran. Pero digamos que en general, cuando uno revisa la situación, pues es una situación que todavía sigue siendo bastante preocupante. Y presente, digamos que hay muchos datos, o sea, lo que digo, el informe de la encuesta tiene 80 páginas de datos y estadísticas, pero creo que para mí es importante resaltar algunos muy puntualmente. Por ejemplo, el 68.9% de los estudiantes dicen escuchar en sus colegios comentarios discriminatorios relacionados con su orientación sexual, siempre o casi siempre. Y, por ejemplo, el 75.4% de los encuestados dice que escuchan esos comentarios por parte de personas del colegio, docentes, directivas, profesores, digamos, personas que pertenecen como a la parte, digamos, profesional del colegio, hacen esos comentarios. Esto genera, digamos, dos tipos de problemas. Pues el primero es que se están reforzando los escenarios, digamos, negativos relacionados con las personas LGBT, pero al mismo tiempo esto genera una pregunta más grande, y es, bueno, mucha de la aproximación que ha tenido el Estado y las políticas públicas al tema del matoneo ha sido, bueno, ¿cómo hacemos que los estudiantes no se hagan matoneo entre ellos? Pero es un poco lo que estamos haciendo también es, resulta que los estudiantes no son los únicos que se hacen matoneo entre ellos, o sea, muchas veces hasta los profesores están incurriendo en estas prácticas, están haciendo comentarios agresivos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género de los estudiantes. ¿Cómo hacemos para, digamos, poder replantear estos imaginarios que tienen los adultos en la escuela? Que eso es bastante preocupante. Otro elemento, digamos, que es muy importante, ¿qué pasa cuando se presentan casos de discriminación, de matoneo, de acoso en el colegio? Entonces, el 59.4% de los estudiantes, por ejemplo, reporta que no le cuentan esto al personal del colegio. Y el 60.1% dice que ni siquiera se lo cuentan a la familia. Entonces, casi que tenemos un gran número de personas que se quedan calladas, aguantan, que no tienen, digamos, como mecanismos, o que no sé si es que no tienen o confianza en la institución educativa o en los canales que brindan o en las personas que integran la institución ni en sus familias, no le están contando esa situación a las personas digamos que pueden responder y que pueden ayudarlos a materializar digamos sus derechos. Entonces casi que vamos a tener siempre un subregistro, pues porque pues no están reportando ni siquiera lo que está pasando. Entonces si esto lo pegan, digamos, a todo el tema que les había contado antes de la ley 1620, la sentencia de la corte, el decreto 1965, pues es casi que tenemos un sistema que por alguna razón no está generando las protecciones necesarias para estudiantes LGBT.
Ha sido claro, Juan Felipe, en decir de que pues esta encuesta fue dirigida únicamente a jóvenes estudiantes de la comunidad LGBT, es decir, no se tuvo en cuenta ni a los padres ni a los directivos o profesores de los colegios. Simplemente, uh-huh, pues esta encuesta de inmiscuida, digámoslo así, en el tema de qué tan vulnerables se sienten ellos en su ambiente escolar. Y en la familia, pues también me imagino que le preguntaron la relación con sus padres con respecto a eso, y si los padres sabían de esa orientación sexual que tenían los jóvenes.
No, eso no lo preguntamos. Preguntamos es concretamente, digamos, relacionados con los incidentes que vienen en la escuela, si le contaban a sus padres o no. Digamos que tampoco les preguntamos, o sea, básicamente la encuesta en yo, en torno a todo el tema escolar y a sus ramificaciones, digamos, por fuera de la escuela, frente a atención del acoso escolar. pero nunca se les preguntó si le han contado a sus padres o si ya, digamos, habían salido del closet o si sus padres los apoyaban, pero sí se les preguntó, por ejemplo, concretamente, si cuando había una situación de violencia le informaban los padres, si los padres qué hacían, o si, por ejemplo, se sentían cómodos informando a los padres, o si alguna vez ha reportado un incidente a los padres, preguntas de ese estilo.
Y sobre la encuesta, me llama mucho la atención algunas cifras que ustedes tienen sobre la inseguridad, de cómo los muchachos se sienten, digamos que vulnerables. El 36.33% uh-huh. se sienten inseguros en los baños, el 28.22% en la clase de educación física. Hombre, ¿qué pasa allí en los baños? Sobre todo que veníamos de una discusión bastante positiva para el país, que era lo de los baños mixtos. ¿Qué pasa en los baños? ¿Qué pasa en los vestuarios? ¿Qué pasa en las clases de educación física?
Yo creo que son, digamos, yo creo que podría dar dos explicaciones para poder uno encontrarle sentido a esto. La primera es que los baños son espacios, digamos, en los cuales la persona de un género u otro, digamos que tiene un espacio de privacidad. Y esta privacidad normalmente es privacidad de profesores, de directivas, de personal, digamos, administrativo del colegio. Y es casi que un espacio en el cual los estudiantes, pues interactúan desde me voy a no sé, a peinar y me peino con la compañera que está al lado, o me río, o digamos, hago rumor de pasillo, cualquier cosa. Entonces son espacios en los cuales como una vigilancia, digamos, por así decirlo, entre comillas, los adultos del colegio, pues es posible que son espacios donde, por ejemplo, pueda ser más fácil cometer actos de violencia o discriminación contra una persona por su orientación sexual e identidad de género. Esto, digamos, solo viéndolo de una perspectiva básica de las dinámicas, digamos, que ocurren en la escuela. Pero si uno, por ejemplo, mira el caso de estudiantes que son estudiantes trans o, por ejemplo, estudiantes cuya forma de vestir o forma de utilizar accesorios o forma, digamos, de hablar no encaja con el género, digamos, que tiene la persona, entonces pues muchas veces lo que vamos a encontrar es que puede ser que incluso se reafirmen, digamos, estas situaciones de acoso y de matoneo en los baños. Y el caso concreto de las estudiantes trans, pues el problema es incluso más fuerte, pues porque si yo soy una mujer trans que yo entro al baño de mujeres y el colegio, digamos, no ha tenido una sensibilización sobre el tema o ha adoptado unos protocolos frente a ese punto, pues entonces es altamente probable que si yo intento ingresar al baño de mujeres, pues entonces digan, no, yo soy un hombre disfrazado de mujer, me haga matoneo, y si yo intento ingresar al baño de hombres, pues me haga más matoneo porque tampoco encajo en el baño de hombres. Entonces, digamos, es tan importante la iniciativa de los baños mixtos. Ahora, la clase de educación física tiene, digamos, unas características muy importantes y es cosa de la competitividad de los estudiantes. Entonces pueden presentarse cosas como, digamos, a las agresiones que hacen parte, digamos, del deporte, que a veces salen de control, pero también es una clase, digamos, en la cual se requiere mucho el trabajo en equipo. Entonces, una cosa que pasa mucho es la llamada agresión indirecta o agresión relacional, en la cual, por ejemplo, a los estudiantes les piden, estudiantes armen grupos de a 5, de a 10, de a 9, y empiezan a armar los grupos y dejan detrás al estudiante LGBT. Entonces esto, digamos, que muchas veces genera como una sensación de rechazo, que tal vez no tiene que ver con que me digan un insulto, o que me empujen o que me griten, pero sí, digamos, es como la idea de no me tengo ningún grupo, nadie quiere hacer conmigo, y eso, digamos, ese tipo de dinámicas muchas veces suceden en educación física. Ahora, también es cierto que cuando uno habla, digamos, no con estos estudiantes encuestados, sino como la práctica que tenemos en Colombia Diversa, cuando realizamos los casos de estudiantes, muchas veces se manifiesta que algunos de los docentes, digamos, que practican la física, pues, digamos, dicen, pues, digamos, uno encuentra varios estudiantes que dicen, no, ese profesor es bastante homofóbico, bastante transfóbico, etcétera. Entonces, digamos que pareciera que muchas veces también algunos prejuicios muy fuertes relacionados con la actividad deportiva y las orientaciones sexuales.
Teniendo en cuenta que esta es la primera encuesta, pues quiero, digamos, que recordar lo que era antes un colegio, uh-huh. Que un hombre que bailara, pues ya era también, exacto, señalado como de gay, ¿no? Pues ese tipo baila muy bien, entonces es gay. pero hoy vemos que en las actividades un muchacho que baila termina siendo muy popular, se siente que hay un progreso allí. Sé que es la primera encuesta, pues es difícil hablar de esto, pero ¿se ha identificado de pronto un progreso en algo en Colombia? Que uno diga, no, mire, ya es mucho más aceptado esto. Usted habló de una cifra positiva en Bogotá, ¿no? Que Bogotá era mucho más tolerante, mucho más abierta que otras ciudades. ¿Qué notó de positivo para resaltar de este estudio?
Pues mire, hay un bastante interesante, que por ejemplo, si uno lo compara con los otros países, Colombia es el único que tiene eso, y es que en otros países pasa una cosa, y es que los estudiantes LGBT con cifras similares, el acoso escolar, digamos, el clima escolar hostil, genera que sus expectativas, digamos, en cuanto a sus proyectos de vida, sean limitados. Es decir, muchos estudiantes LGBT sufren matón y discriminación y casi que quedan internamente como con un negativismo, como una decepción, que lleva a que sus proyectos de vida sean bastante, digamos, ¿cómo se dice?, como bastante limitados. Si tienen, digamos, como una percepción de yo no voy a hacer nada, no voy a poder ser nadie, toda la vida me van a discriminar. Una cosa que pasa en Colombia, que no pasó en Chile, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Perú, ni en México, es que los estudiantes LGBT de Colombia, a pesar de que tienen tasas, digamos, bastante altas con el resto de países, los estudiantes LGBT de Colombia tienen una resistencia importante. O sea, cuando les preguntábamos a ellos cuáles eran sus aspiraciones en cuanto a digamos, qué quieren hacer en el futuro, el 81.2% de los estudiantes decían que querían ser profesionales universitarios con posgrados. Esa misma pregunta se hizo en Chile, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en México y en Brasil, y, o sea, los estudiantes LGBT, digamos que con dificultad decían que querían terminar bachillerato o incluso en la universidad. Entonces, un poco que esto sorprendió a las demás organizaciones de la región, y un poco lo que se concluía era, bueno, pero lo que se preguntara, pero ¿por qué los estudiantes LGBT de Colombia, a pesar de, digamos, en situaciones muy similares a lo que está pasando en otros países, porque, digamos, tienen ese positivismo en cuanto a su proyecto de vida? Y digamos que uno tiene dos explicaciones. La primera, uno puede decir casi que en Colombia, digamos, por el conflicto armado, por los contextos, digamos, y de los contextos que nos rodean, pues casi que las personas desde pequeña edad estamos un poco, como dice coloquialmente, curtidas, o como un poco resistentes ya a la violencia y a distintas, digamos, formas de agresión, lo que hace que no sea tan fácil, digamos, quebrar nuestro espíritu y nuestras aspiraciones. Y esto ha conectado a un segundo punto, y es, para bien o para mal, a pesar, digamos, de los debates que se generan, o digamos, todo el tema de la ideología de género y todo lo que se ha generado, Colombia, desde una perspectiva legal, cuenta con unos avances como movimiento LGBT bastante importante. Entonces, si por ejemplo nosotros comparamos Colombia con Chile, Colombia, por ejemplo, tiene matrimonio entre personas del mismo sexo, tiene adopción para personas del mismo sexo, tiene, digamos, distintos mecanismos, distintos avances legales que han llevado, o que, digamos, generan una situación, y es que tal vez los estudiantes sientan que una vez salen de la escuela pueden sentirse libres y pueden, digamos, llegar a hacer y a vivir sus proyectos de vida de acuerdo a cómo son y no como la sociedad quiere imponerles. Entonces yo puede ser un poco por ese lado, creo que es un resultado bastante positivo, porque digamos que demuestra que a pesar de la situación, los estudiantes, digamos, que no se rinden. Ahora, lo que no debe también preguntarse es si esto debe ser un elemento, digamos, estructural del proceso formativo de los estudiantes. Es decir, si un estudiante debería estar obligado a tener que vivir en un clima escolar hostil, vivir situaciones de discriminación o matoneo, y digamos que tener esa idea de voy a ser libre una vez salga de acá. Entonces un poco, pues esta muestra es un poco, este resultado es un poco agridulce si uno lo compara con el resto de la encuesta, pero creo que esto es algo de las cosas más positivas resaltar de la encuesta en Colombia.
Entonces, ¿qué recomendaciones le haría tanto a los colegios, a los padres de familia, a los estudiantes frente pues a estos resultados de la encuesta, Juan Felipe?
Bueno, nosotros en el informe generamos un gran número de recomendaciones. Digamos que nosotros desagregamos las recomendaciones entre el Estado, la academia, la sociedad civil y no me acuerdo el último, pero bueno. Básicamente, y las comunidades educativas, perdón. Frente al Estado, básicamente nosotros recomendamos fortalecer el sistema nacional de convivencia escolar. Es como, digamos, en gran medida
fortalecer este sistema en términos presupuestales cuando uno le gran parte de las razones que dicen es que no hay presupuesto. Digamos que no hay presupuesto, que no hay personal contratado, que es muy difícil implementar el sistema. Este sistema no es solo para personas LGBT, este sistema, digamos, protege a personas con discapacidad, a personas afro, a personas indígenas, a personas LGBT, digamos, a mujeres. Entonces, es un sistema, digamos, que es bastante importante. Ahora, para la comunidad educativa, nosotros hablamos de varias medidas. Nosotros, por ejemplo, hablamos de sensibilización para la comunidad en su conjunto, incluyendo a padres de familia. También hablamos, por ejemplo, de la celebración de fechas. Entonces hay muchas fechas en el año que pueden ser, digamos, un motivo para celebrar la diversidad, como el día, digamos, contra la homofobia y la transfobia, que es el 17 de mayo, por ejemplo, el día de los derechos humanos. Hay distintas, digamos, fechas que se pueden incorporar dentro de un colegio, pueden ser espacios de reflexión que fortalezcan un poco, digamos, como el valor que tiene la diversidad en todas sus formas humanas dentro de la comunidad educativa. Por otro lado, también, digamos, hablamos un poco de incorporar en los currículos académicos de forma transversal la existencia y contenidos LGBT. ¿Esto cómo lo estábamos pensando? Digamos, ¿cómo se puede hacer? Pues desde las clases de educación sexual, digamos, los espacios que se abren a hablar del tema, pero también, por ejemplo, si yo estoy en una clase de historia, que me pueden hablar, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial de Alan Turing, o, por ejemplo, si yo en una clase de arte me pueden hablar de Frida Kahlo, o, digamos, de distintos personajes LGBT, o de cómo la discriminación personas LGBT. Entonces, hay una serie de recomendaciones que no requieren demasiado, digamos, presupuesto ni, digamos, demasiado esfuerzo para que puedan ser muy útiles, en las cuales, digamos, las comunidades educativas puedan hablar sobre el tema. Ahora, hay un tema que como sociedad tenemos que tocar y tenemos que ver en algún momento, y es casi que tenemos el movimiento LGBT por un lado, las comunidades religiosas por otro lado, y hay que empezar a tener un diálogo también un poco para levantar tanta desinformación. Unos grandes problemas que tenemos es que salen memes, las redes sociales dicen cosas que no, muchas veces no son ciertas, y generan, digamos, unas reacciones pues bastante graves, como las que pasaron a mitad de año. Entonces, un poco que también como sociedad tenemos el desafío de, bueno, sentemos a hablar de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y entendamos un poco, porque digamos que esta situación como está, casi que pareciera que fueran LGBT contra religiosos, y eso no es así. Digamos, eso es una distorsión de la realidad humana de las personas LGBT y de los grupos, digamos, religiosos.
Bueno, pues muy interesante esta encuesta. Le agradecemos a usted, Juan Felipe Rivera, del Área de Educación de Colombia Diversa, por haber estado con nosotros, contarnos pues estos resultados de esta encuesta importante que sacan. Se lanza el día de hoy, ¿cierto? La van a conocer como tal el día de hoy. Perfecto. Sí. Entonces, Encuesta Nacional de Clima Escolar LGBT en Colombia. Le agradecemos y le deseamos un buen día, Juan Felipe.
Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias.
Bueno, hasta luego. 9:32 minutos de la mañana. 581 estudiantes se le hicieron esta encuesta con condición sexual diversa. Reveló que un 40% de los alumnos han sido víctimas de acoso físico, sexual o ciberacoso dentro de sus centros educativos.
Y mire, Sonia, que muchas veces nosotros discriminamos a una persona sin importar la sexualidad, y como lo decía el invitado, hombre, simplemente porque tiene una voz que nos puede parecer graciosa, ¿no? O por unos ademanes femeninos. Ya con eso tenemos espacio para molestarlo, y mire el daño que le estamos produciendo a muchas personas. Aquí en Colombia, los muchachos quieren seguir estudiando a pesar de ese bullying que los atormenta durante la vida escolar. Sin embargo, en otros países esa misma fuerza no lo tienen los estudiantes. Me encantó lo que dijo sobre Alan Turing, y digamos, hombre, seguramente pues por nuestra rama no lo conocemos de la mejor manera, pero gracias al cine sí. Hay una película maravillosa que se llama The Imitation Game. Hombre, se me olvidó cómo llegó acá la película. ¿Cómo se llamó acá en Colombia? El Código Enigma. Código Enigma. Cuenta la historia de este señor, de un genio, hombre, y lo que sufrió en Inglaterra por su condición sexual. Es una muy buena película, y yo creo que este tipo de referentes, un poco más de cultura, nos ayuda más. Y hablando de cultura, le tengo un comentario que nos escribieron en Twitter, Sonia.